Bueno, quisiera primero agradecer mucho al profesor Fernando Bauza y a la profesora Teresa Nava Rodríguez por su muy amable invitación. Y claro que es un honor participar en este seminario en homenaje a la profesora María Victoria López Cordón. Entonces, sí, después del estudio de las guerras de plumas de don Juan José de Austria en la minoría de Carlos II, quisiera poner de realce cómo un individuo logra crear corrientes de opinión cuya manifestación revela y cristaliza la existencia de públicos heterogéneos que se interesan por la causa pública. Al defender sus intereses personales, así como los de un grupo político, don Juan se autoproclama leal servidor del rey. La arma tipográfica edifica una palestra que supera los arcana imperii y que propulsa su ascenso político. La condenación del secreto en defensa del bien público proporciona también una arma para redistribuir la soberanía en el seno de la polisinodia. Pero al mismo tiempo, este rechazo al secreto genera una reflexión sobre la importancia de la comunicación entre el rey y los súbditos, así como los canales de transmisión de las, entre comillas, opiniones. Por consiguiente, el episodio de las guerras de plumas ejemplifica bien cómo se entrelazan la trayectoria de un servidor de la monarquía creador de opinión y una dinámica política de largo plazo que hace tambalear implícitamente los fundamentos de la autoridad del soberano. Las guerras de plumas son polémicas de libelos que oponen dos bandos agrupados en torno a un campeón, don Juan por una parte, y los válidos de la regente Mariana por otra parte. El corpus consta de unos 2.000 papeles heterogéneos, de cartas abiertas, manifiestos, sátiras, avisos, memoriales, sermones, jeroglifos, gacetas, etc. Estos papeles defienden o combaten al partido juanista y mediante la contextualización precisa de cada texto, esta configuración dual permite reconstruir unas secuencias de libelos articuladas alrededor de un mismo objetivo que se relacionan con la evolución del equilibrio de las fuerzas. Estas guerras de plumas constituyen el nervio de campañas de opinión que abarcan otros medios de movilización, como Marcha sobre Madrid o discusiones políticas. Así que dos veces, contra Nitardo, el jesuita Nitardo, y contra Valenzuela, una lucha de facciones se convierte en movimiento de opinión a escala de la península. En este proceso, reivindicarse del servicio al rey resulta imprescindible para don Juan y sus aliados, que son en mayoría agentes de la monarquía, consejeros y ministros, que no pueden poner su crédito en tela de juicio, so pena de ser considerados como rebeldes y dar la razón a sus enemigos. De modo y manera que la publicística fragua armas para resistir sin desobedecer abiertamente. Pues a raíz de las dinámicas de la publicación, estas guerras de plumas rearticulan las relaciones entre el rey y las comunidades políticas, revelando una, entre comillas, opinión pública minoritaria. Entonces quisiera ver, primero, en qué medida don Juan es un servidor de la monarquía y un creador de opinión. En 1678 y en 1675, don Juan organiza una campaña de opinión para defender sus intereses en nombre del bien público mediante la movilización de las élites políticas. El príncipe quiere captar la legitimidad en su propio beneficio de los consejeros para conseguir la caída de los válidos. Al desingularizar su causa, supera los conflictos personales que le oponen a las hechuras de la regente y consigue el respaldo de élites políticas capaces de influenciar desde dentro los consejos de la monarquía. La tarea no resultaba tan difícil, ya que los cambios institucionales introducidos por Mariana habían marginado a las élites tradicionales. En los discursos, la desingularización de la causa de don Juan pasa por la defensa de los intereses del rey, supuestamente tiranizado por su madrastra y sus válidos, y al presentarse tanto como la víctima propiciatoria de un gobierno inocuo como el consejero perfecto en busca del bien público, Don Juan oculta una querela personal debajo de problemas de índole más general, como problemas institucionales respecto de los fueros, definición de la soberanía, etc. Tal retórica permite resistir sin desobedecer abiertamente en defensa de una fidelidad superior. En 1678-69, mediante cartas abiertas impresas, don Juan exhorta a los ministros y a las ciudades con voto en las Cortes a manifestarle su respaldo y pedir el exilio del valido. En 1675-76, erigido en campeón de la grandeza, una élite natural por aquel entonces frustrada por las prácticas arbitrarias de la reina madre, don Juan da coherencia a salvas panfletarias destinadas a negociar una nueva repartición de la soberanía. Así que dos veces este servidor del rey, creador de opinión, hace triunfar sus opiniones sobre texto de un desinterés total. Estas campañas de opinión dirigidas a las élites políticas toman un giro imprevisto. Las marchas sobre Madrid hacen patente la implicación de un público de mayor amplitud. Entonces quisiera ver ahora cómo pasamos de una facción a un movimiento de opinión. Estas paradas militares tenían que manifestar la determinación y la cohesión de las élites en torno a don Juan. Sin embargo, en cada etapa de las marchas, el príncipe recibe marcas de adhesión masiva del pueblo, entendido tanto como masa de la población como conjunto de las comunidades locales. Don Juan escenifica este consenso gracias a un lenguaje ritualizado que capitaliza, entre comillas, esta fuerza. De modo que el príncipe se encuentra a la cabeza de un amplio movimiento de opinión que sobrepasa en lo espacio curial hasta incluir todos los sectores de la sociedad. En consecuencia, en 1679, los dos bandos se hacen eco del amplio respaldo en beneficio de don Juan, sea para regocijarse o confesar el temor a un levantamiento general. En 1677, el miedo a una guerra civil no había disminuido. Las fiestas celebradas en diversos puntos de la monarquía, organizadas por autoridades locales en honor del nombramiento de don Juan como primer ministro, según configuran una palestra en la que los estallidos universales de alegría están orquestados según triadas escenografías simbólicas. Por ejemplo, los sermones pronunciados delante de un amplio público, como en Barcelona, en Santa María del Mar, recibieron aclamaciones de aprobación y orientaron la significación del episodio, haciendo de don Juan no solo un héroe, sino también un salvador. El paso de un partido a un movimiento de opinión se deja también vislumbrar a través de la evolución del conjunto de destinatarios de los publicistas que a finales de la pugna se esfuerzan por cautivar un público más amplio del que filtraba en los primeros textos. Muchos indicios lo revelan. Por ejemplo, la emergencia del tema de la injusta repartición de los impuestos o la inflexión de los universos culturales de los textos, ya que los autores eligen en prioridad referencias que no excluyen ningún público, sino que los aglutinan, de la Biblia, de las comedias, los calendarios, etc. También notamos el aumento de los pasquines a vista de todos los transeúntes, etc. Pues quizás el manifiesto de Torrejón de Ardoz proporciona el ejemplo más relevante. En este texto, el príncipe se describe como el defensor de los españoles oprimidos y el portavoz de los pecheros, martirios de la crisis económica. Hasta tal punto que don Juan se arriesga a irritar a sus aliados de la nobleza. Pues que después de haber afirmado que representaba al pueblo oprimido, entre comillas, don Juan se dirija directamente a él a partir de febrero. En 1677 se percibe semejante inflexión en los sermones, las relaciones de fiesta y unos libelos, pero no tengo tiempo de desarrollar este punto. Podemos distinguir tres etapas. La facción, que es una agrupación heteróclita de personas descontentas que intentan alcanzar su objetivo gracias a la intriga. El partido, que llega a ser mediante un proceso de desingularización de la cosa juanista, y dicho proceso permite, bajo la forma de un manifiesto, exponer reivindicaciones claras susceptibles de conseguir más partidarios. Este partido pasa a ser un movimiento de opinión cuando, superándose la lógica de redes, se redactaron libelos para convencer a públicos heterogéneos. Dichos libelos defendían intereses categoriales o se dirigían simultáneamente a diversos destinarios, multiplicando en un mismo escrito los registros de cultura, idioma y creencia. Este dispositivo permite incluir a nuevas capas sociales y diversificar los modos de adhesión. Pues, ¿cómo desentrañar la implicación de tal movimiento de opinión? Ahora quisiera examinar las dinámicas de las campañas de opinión de Don Juan y las relaciones entre facciones, redes y públicos. Primero, el discurso de Don Juan a las élites entabló un debate sobre la naturaleza de la monarquía y la tiranía susceptible de interesar a todos los súbditos. Además, al retratarse como el defensor del bien público, el príncipe desarrolla argumentos capaces de seducir a todos los españoles, como la crisis política, el recelo al extranjero traidor, la carga de las imposiciones, etc. Por último, la campaña de cartas abiertas desemboca en una campaña de libelo difamatorios destinados a exacerbar el odio en contra del valido. La crueldad de textos seductores cautiva a un conjunto de lectores cada vez más numerosos sin necesitar erudición. Los modos de circulación contribuyen también a la ampliación de los destinatarios. En 1678, Don Juan aparece como el único foco de emisión de los escritos. Difunde sus manifiestos por la red institucional de la monarquía, es decir, por los consejos del gobierno y las ciudades con voto en las cortes. En 1675 es una coalición de descontentos cortesanos la que actúa y a la cual Don Juan confiere coherencia y cohesión. Como complemento, Don Juan acciona una red de aliados edificada a lo largo de su trayectoria política. Amistades militares, grandes de España, entre los cuales ministros, eruditos, religiosos, etc. Además, en cada etapa de su marcha sobre Madrid, el príncipe logra agrupar a un público heterogéneo que abarca todos los sectores de la sociedad. Lo susodicho invita a tomar en cuenta dinámicas de comunicación verticales que vinculan a los partidarios de Don Juan y sus clientelas, conformándose con la geografía de los señoríos. Ahora bien, no hay que olvidar dinámicas horizontales que corresponden con la circulación por los círculos cortesanos o por las redes eclesiásticas juanistas, sobre todo, como los dominicanos o los franciscanos. Pero a finales de 1678, la intensa difusión de libelos preocupa a nitardistas ansiosos de leerlos para contestar los ataques, provocando la integración de la poderosa red jesuita en el circuito de las guerras de plumas. Por último, lógicas más informales intervienen en relación con círculos de sociabilidad y redes de intercambio de información. Entonces, que los movimientos de opinión se apoyen sobre un mercado de la información preexistente cuya matriz es la carta. Además, los círculos de sociabilidad y las redes de intercambio se entrecruzan. Cuando era virrey de Cataluña, Don Juan trasvó amistades sólidas con un grupo de eruditos que consta de un núcleo principal en Zaragoza y de núcleos menores en Huesca y Barcelona. Su brillante corte, su patronazgo, la creación de una academia literaria y el protagonismo de su secretario, Fabro Premundans, desempeñaron un papel clave en la constitución y la consolidación de esta red. En 1678-79, el Círculo de Zaragoza participa en la difusión de los textos juanistas y se transforma en plataforma de información al servicio del príncipe. Estas dinámicas convergen y proporcionan a todos un acceso a los libelos. A pesar de que los textos circulan sobre todo por la corte y de forma manuscrita, el alejamiento de Don Juan de Madrid favorece los rumores a raíz de los vaivenes de los emisarios entre la capital y Barcelona o Zaragoza. La capital se convierte en un hervidero de discusiones y de noticias. Y cabe añadir otras dinámicas relacionadas con las imperfecciones de los circuitos iniciales de difusión. El protagonismo de individuos que utilizaron la polémica para sus propios fines introducieron nuevos individuos en el conflicto, tanto como actor o como lector, mediante indiscreciones y operaciones de sabotaje. aprovechándose del interés de amplios sectores de la población por lo político, tales indiscreciones remiten también a lógicas mercantiles en las que la venta reemplaza la distribución o la circulación. A nivel de las ciudades se observa la actuación de plataformas de comunicación como los mentideros o las losas de Palacio en Madrid, que destacan como auténticos dispositivos híbridos que entremezclan la palabra, los textos y los rumores. Hasta punto que, según algunos testigos de la época, Don Juan, este creador de opinión, transforma España en tribunal. Pues podemos inferir la existencia de un tribunal de la opinión, es que voy a examinar ahora, a través del tema de, del consenso del público y del desbaratamiento del régimen de la autoridad. Las campañas de opinión de Don Juan obligan a sus adversarios a salir a la palestra pública. En efecto, la amplitud de las guerras de plumas pone de realce un amplio partido opuesto a los válidos, que los discredita, forzándoles a dejar de ignorar a los descontentos. El cambio de actitud de Nitardo lo ilustra. Después de una toma de silencio teatral, no tiene más remedio que contestar a regañadientes con una consulta famosa. Triunfar en el campo de la polémica y convencer la opinión resulta primordial en la medida en que las guerras de plumas las trasladan los equilibrios de fuerza, de fuerzas a los libelos y hacen creer en la evolución tal y como se refleja en el espejo de la publicística. Así, las sátiras se significan unos válidos, ridículos y débiles sin que la reina pueda cambiar en absoluto la tendencia. Tal impotencia afianza la impunidad de los juanistas que se aprovechan de la situación para alimentar el temor a un levantamiento general y paraliza el gobierno. Del mismo modo, los textos polémicos y las marchas se fortalecen. La marcha proporciona la materia del discurso de los libelos que convierten en una prueba de la realización de los designios de la providencia. El quebranto del régimen de la autoridad es el segundo parámetro que inscribe estas guerras de plumas en la larga historia del debilitamiento del régimen político del secreto. En 1678, los nitardistas quieren convencer a los lectores por la fuerza de la retórica y con argumentos de autoridad. Intentan demostrar que Don Juan encarna un peligro mortal mediante la glosa de sus cartas abiertas y de textos jurídicos, reivindicando un estatuto de experto a la par que se apoyen sobre autoridades políticas, intelectuales o sagradas. En contraste, para los juanistas, los libelos tienen que desencadenar olas de desprecio en contra de los válidos. Los graves letrados que defienden a Nitardo son insultados y su argumentación ignorada. Los juanistas se esfuerzan por deshabilitar cada intento de legitimación procedente de los nitardistas. El reino del anonimato y de las máscaras, las justificaciones autoproclamadas que se fundamentan en la reivindicación incomprobable de un estatuto de experto destinadas a dar autoridad, son desbaratadas por la risa, la mala fe, y ridiculizan a los nitardistas haciéndolos caer del pretorio. Pues la guerra de plumas son campos de batalla en un sentido literal, solo trasladan de manera ficticia el modelo de la disputa. La palestra pública opone un régimen de la autoridad a un régimen de la persuasión que pasa por la impertinencia y que roda las bases de un régimen absoluto. Mediante la guerra de libelos, la polémica enfrente cultura jurídica y cultura escolástica, cultura nobiliaria y cultura clerical, cultura catalana y cultura castellana, etc. Entrechoca el registro burlesco y el registro grave, la difamación y la autoridad. Las guerras de plumas son dispositivos en los que las competencias, los saberes y los estatutos relacionados con estos saberes se reclasifican según reglas que se inventan al hilo de la polémica. Los juanistas asociaron la arbitrariedad de la reina al secreto y el secreto a la tiranía. Tal asociación aparece en el corpus dedicado al asunto de Mayadas y del garrote malvado, en el que el secreto que rodea la ejecución de este individuo dio paso a la violación de los fueros, así como de los deberes del rey justiciero, que tiene que pronunciar su sentencia en su consejo. Al denunciar la opacidad de las Arcana Imperii, don Juan defiende una supuesta práctica de transparencia con la primera intención de demoler la coherencia de la red intardista. Abre una grieta en el espacio santuarizado de la polisinodia al publicar consultas y votos de ministros. Tales cambios de espacio de circulación modifican la naturaleza de tales escritos, que vuelven a ser subversivos al integrarse en la polémica y destabilizan las autoridades. En otra perspectiva, las guerras de plumas armaron una reflexión sobre la necesidad de, una mejor comunicación política. La interferencia de los válidos provocaría una crisis de comunicación entre el rey y los súbditos. Para solucionarlos, unos libelos de 1679 alaban la sátira, imprescindible en la medida en que revela los problemas antes de que degeneren. En 1676, unos libelistas ponen de relieve las virtudes de la toma de palabra dentro de los límites de la prudencia cristiana e incluso de la murmuración. En cuanto al autor de un libelo muy famoso, La Exhortación Cristiana, suplica a Carlos II de institucionalizar un canal para transmitir las dolencias del vulgo, no a trompicones, sino diariamente. El mismo año, unos publicistas proponen hacer de las Cortes la piedra angular de la elaboración de la decisión política. Cada decisión del rey se asemejaría entonces a una decisión justa tomada por el rey con su parlamento y sus consejos a partir de los puntos escogidos por el cuerpo social entero mediante el filtro de las ciudades. Este ideal de diálogo nunca interrumpido hace descansar la toma de decisión sobre el consenso de los pueblos. Entonces, ahora quisiera ver en qué medida las guerras de plumas ofrecen la posibilidad de dar su opinión, quién toma la palabra y cómo, y podemos identificar un espacio de palabra con diversos, un espacio de palabra plurales. Algunos grupos no solicitados en principio de las guerras de plumas logran hacerse oír y dan a conocer su opinión. Es el caso de los dominicanos. En 1679 atacan a Nitardo para ajustar las cuentas con los jesuitas y obtener compensaciones corporatistas. Largos fragmentos de textos edifican bloques independientes de la querela que sirve ahora de tribuna para un discurso que, aunque fortalezca la causa juanista, no lo hace de manera prioritaria. El mismo año, los granadinos redactan un conjunto de textos, un pasquín colgado en la Catedral de Granada, cartas de las autoridades de la ciudad al Consejo de Castilla y una súplica de Andalucía impresa y divulgada en Madrid en menos de 10 días. Ahora bien, se puede mostrar que nunca don Juan intervino en esta producción textual, aunque ocupe el centro de los discursos. Estos escritos oscilan entre adhesión e instrumentalización. Enseñan de que una opinión anónima, independiente de los intereses de los grandes, puede maniobrar e imponer sus vistas. Sin embargo, el episodio de la Chamberga de 1679 muestra los límites de la expresión de las opiniones mediante las guerras de plumas. En este caso, la salida a la palestra de una palabra impugnativa, la de los madrileños hartos de las fechorías del regimiento, adviene solo a través de la instrumentalización de dos protagonistas que se convierten en portavoz, ante todo para negociar con la regente, don Juan, y a continuación el Consejo de Castilla. Con este fin, el príncipe recurre a una carta abierta, mientras el Consejo imprime consultas que retranscriben las quejas de los informes de la sala de alcalde y corte. Estas dos entidades, autoproclamadas protectoras de los oprimidos, se valen de la denuncia del regimiento a modo de trampolín. La eficacia de los libelos, sean redactados por quienes sufren de las exacciones o por las élites políticas, vuelve a ser canalizada para afianzar primero la cosa de don Juan y después la del Consejo de Castilla. Una de las fuerzas del movimiento de opinión juanista radica en su capacidad para absorber de contentos heterogéneos y edificar así una caja de resonancia de las opiniones a escala de la monarquía. Las guerras de plumas deslinean un espacio público codificado donde las opiniones son formuladas, oídas y tienen impacto solo de manera discriminatoria. Este balance invita a preguntarse qué público es legítimo y cuál es el contorno de una opinión pública en una monarquía. En las guerras de plumas, la constitución de un público amplio remite a objetivos pragmáticos, la contextualización de los libelos, la finalidad que los publicistas otorgan a estos textos concebidos como vectores de acciones políticas, sin olvidar el estudio de la representación del público en los libelos mismos, en relación con el léxico que sirve para nombrarlo, muestran que el pueblo, entre comillas, aparece sobre, ante todo para blandir la amenaza de un tumulto. Su movilización y la ostentación de su respaldo proporcionan armas. Tal concepción instrumental supone un uso demagógico de la palabra. El discurso aparece como una pantalla en manos de las élites para ocultar la defensa de intereses particulares bajo el pretexto de defender el bien público. Tal pantalla esconde lo que está realmente en juego en la lucha. Los publicistas quieren actuar con la palabra, con la pluma, muestran más que demuestran, valiéndose de la difamación, de la amenaza y de la burla. Lo esencial permanece oculto para la opinión común, es decir, que hay una multiplicidad de públicos que evolucionan al hilo de las luchas y que se relacionan de manera específica con cada partido. Las interpretaciones y los diferentes niveles de lectura de los libelos no concuerdan siempre, ni mucho menos. El movimiento de opinión juanista aglutina diversas opiniones y diversos tipos de adhesión, oportunismo, instrumentalización, adhesión racional, experiencia mesiánica, etc. Sin embargo, estas guerras de plumas arrancaron a los individuos de un ámbito reducido, preso de lógicas locales, para inscribirlos en un espacio más amplio y homogéneo que cambia la percepción del vivir juntos que constituye la esencia del vínculo político. En esta perspectiva, las marchas encarnan una comunidad en construcción política que engloba individuos procedentes de varios ámbitos que se implican por muy diversos motivos. Sabemos que algunos grupos hicieron una lectura política de los acontecimientos expresada de modo simbólico o mediante un discurso, como los vecinos de Torrejón de Ardoz, que organizados en corporaciones vinieron a debatir con Don Juan para defender los intereses de esta localidad, proponiéndole, en cambio, dejar de abastecer a Madrid. Frente a la opinión común, no siempre convocada por la publicística, la opinión de las élites constituirá la opinión pública en el sentido de opinión legítima, informada y homogénea. Estas élites defienden sus intereses vinculándolos, por una parte, con una repartición de la soberanía basada sobre su intermediación entre el rey y los súbditos, y por otra parte, con los intereses del rey. La opinión pública restringida que encarnan remite a los hombres de Arcana Imperi junto con sus redes de interconocimiento. Esta opinión pública forma parte de la polisinodia, pero la supera también, de modo que no se asemeja totalmente a una sociedad civil. Las guerras de plumas de Don Juan revela que estos agentes del rey desempeñan un papel clave en la emergencia de un fenómeno social de gran amplitud que destabiliza la monarquía mediante el debate, la impugnación oral o escrita, la llamada al público en nombre de la representación de los reinos y una reflexión sobre la opinión entendida como categoría política. En este proceso, estos servidores del rey accionan estructuras de comunicación ya existentes, pero que agudizan y transforman. El mercado de las noticias, las redes espitolarias de religiosos, de eruditos, de clientela, de patronazgo, las academias, las tertulias, los mentideros, las predicaciones, las representaciones de comedia, las justas poéticas, las casas de conversaciones, intervienen en un momento u otro creando interferencias. Estos circuitos corresponden con tipos de sociabilidad distintos, más o menos antiguos. Así, en la guerra de pluma en contra de Valenzuela, la nobleza recurre sobre todo a la difusión manuscrita de libelos. Las salvas rimadas contribuyen a la muerte poética del valido entre grandes que manejan la pluma a modo de la espada. De tal manera, la aristocracia, aficionada a las rimas, manifiesta su ethos y su poder demoledor mediante una práctica de escritura agonística en que el anonimato fortalece la cohesión del ataque. Para contraatacar, el marqués de Agrópoli, prototipo del noble erudito, moviliza su círculo al amparo de su biblioteca para escribir o comenzar. Del mismo modo, la introducción de la caseta en España por el secretario Fabro Bermunda de Don Juan debe mucho a la trayectoria del príncipe y a las guerras de plumas, pero no tengo tiempo para mostrarlo. En último, muchos elementos testigan del uso reflexivo de la publicidad por parte de los servidores del rey, lo que permite decir que la opinión se revela gradualmente a sí misma. Los libelistas se muestran conscientes de la emergencia de un espacio polémico con sus propias leyes. Y aquí unos ejemplos a modo de conclusión. De 1676 a 1677 se nota una progresiva saturación del espacio de publicidad. Se trata de una captura programada por parte de los libelistas que se valen de todos los géneros posibles politizándoles. Así que subvierte en la producción del momento calendarios, pronósticos, relaciones de fiestas, sermones, etc. De esta manera se esfuerzan por ampliar y fortalecer a un público polimórfico en expansión. Además, los publicistas planifican cada vez más varias recepciones de sus escritos en función de distintos públicos que integran este hecho en la trama de los discursos al servicio de su causa. Por último, destaca una memoria de esta literatura de debate que elabora esquemas a menudo reutilizados. Por eso, tales crispaciones textuales no tienen solo una existencia iterativa, tienen efectos cumulativos visibles en el seno de un arco cronológico amplio en el que las trayectorias individuales o prosopográficas de agentes de la monarquía, creadores de opinión, propulsan una dinámica política que fragiliza las bases de un régimen del secreto a favor de un régimen de la publicidad con varios polos. El recurso a la publicidad pone en marcha un dispositivo que se convierte en una trampa para la monarquía porque los servidores del rey se ven obligados a salir a la palestra y reconocer la importancia política de los libelos, aunque el estatuto de estos escritos siga siendo nebuloso. La solución elegida a regañadientes para salir de la crisis modifica implícitamente el sustrato ideológico sobre el cual se despliega el juego institucional. Así, la dimensión sistemática e inédita de estas guerras de plumas nos invita a preguntarnos si no se entra de este modo en un nuevo régimen de publicidad. Dicho régimen implicaría el paso de una política de visibilidad orquestada por el poder y dedicada a la prescripción a un espacio disputado donde impera una falsa transparencia y en el cual las autoridades ya no son invulnerables, sino que salen a la palestra. Gracias.